Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Siván Gobrín junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Una nueva semana va a comenzar, Shavua Tov para todos. ¿Cómo están Hernán, Gabriel? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Ustedes siempre se sorprenden cuando los saludos, como que no están acostumbrados que uno les pregunte cómo están, cómo pasaron el día.
La verdad es que mira, me preguntan nunca cómo estoy. Ustedes se asume que estoy bien.
Por eso te estoy preguntando. La verdad que yo los quiero invitar a ustedes y darles la bienvenida a un nuevo capítulo y a toda la gente que nos está escuchando a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Hoy tenemos un tremendo, tremendo capítulo con una tremenda invitada también. Estamos hoy con Caroline Weinstein, química farmacéutica, doctora en microbiología e inmunología y académica de la Universidad de Valparaíso. Con ella vamos a hablar sobre todo el tema de las vacunas, que es la contingencia mundial. Caroline, mil gracias por acompañarnos hoy día y muy bienvenida.
Agradezco la invitación, muy buenas tardes a todos, Shavua Tov, y gracias por esta invitación y espero poder compartir con ustedes algunos temas interesantes que sean de su interés.
Para, se me olvidó el cargo más importante de Caroline. Es miembro honorario de la comunidad chilena de Israel. ¿Cómo no lo dije
es
primero?
Verdad.
Es un gran honor.
Muy agradecida por ese cargo.
Caroline.
Mi diploma en exhibición en un lugar privilegiado de la casa.
Excelente, excelente, me parece, Caroline. Tengo entendido, para empezar un poco la conversación que tiene que ver con el tema de las vacunas, que obviamente creo que ya te lo han preguntado millones de veces, y es el tema lamentablemente contingente hoy en todo el mundo. Tú eres parte o fuiste parte del comité que de hecho analizó cuando llegaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a Chile. Tú fuiste parte de ese comité que estudió el caso para poder darle el vamos a la vacuna.
Así es, en realidad yo formo parte desde el 2013 de un comité que existe en el Instituto de Salud Pública que se llama Comité de Productos Nuevos, en que somos tres médicos y tres químicos farmacéuticos. En este caso, una colega se tuvo que inhabilitar porque había trabajado, sigue trabajando en el ensayo clínico de Oxford AstraZeneca. Entonces, trabajamos tres médicos y dos químicas farmacéuticas. Y es un trabajo permanente. Todos los últimos viernes de cada mes nos reunimos a revisar los productos nuevos. Y en esta ocasión, como parte de ese trabajo, nos correspondió revisar la presentación de la vacuna de Pfizer para uso de emergencia. Y eso también es bien importante destacar, que es distinto un uso de emergencia que un registro sanitario. Esta vacuna no está solicitando ser vendida en la farmacia o en vacunatorio, sino que es administrada por el Estado debido a la pandemia. Y eso es un artículo de nuestro Código Sanitario, que es el artículo 99, que permite esa solicitud y este uso.
¿Qué significa eso? ¿Que el procedimiento es más rápido?
Mucho más rápido y con menos exigencia. Es decir, normalmente, según nuestro reglamento de fármacos, que es el Decreto Supremo 3 del 2010, no podríamos autorizar un producto cuyos ensayos clínicos no están concluidos. En el caso de todas las vacunas que se han autorizado, la fase 3, que es la última, previa a la comercialización de un producto farmacéutico, no está concluida. Si esperáramos a que estuviera concluida, no tendríamos vacuna hasta un año más. Entonces, dada la emergencia, el beneficio supera el riesgo y por eso que se hace un análisis intermedio de los datos. Y si dicen estos datos, si esos datos te permiten concluir que es seguro y que hay una potencial efectividad de aplicar la vacuna, dada la pandemia, dada la tragedia, las condiciones de los hospitales, que ya muchos ya no tienen camas UCI, es que se aprueba.
Yo quiero proponer una línea de conversación ahora, porque, a ver, nosotros los tres, Nancy, Iván y yo, nos hemos vacunado con Pfizer acá en Israel. En Chile se está implementando ahora...
el nombre comercial es CoronaVac. Sinovac es el laboratorio, claro. CoronaVac es el nombre de la vacuna y el laboratorio es Sinovac.
Entiendo. Y en Argentina, por ejemplo, se está implementando Sputnik 5. Entonces, a ver si Caroline nos puede un poco orientar de cuáles son las diferencias y, digamos, qué es lo que podemos analizar hasta ahora de las vacunas que se están implementando. Yo creo que eso es súper interesante porque yo, por ejemplo, claro, me dediqué a leer mucho de Pfizer antes de vacunarme, pero no tengo idea de las otras porque no necesité informar.
Correcto, mira, son bien diferentes. Pfizer es la primera vacuna hecha de ARN. ¿Y qué es el ARN o RNA en inglés? Es un material genético que tenemos en nuestra célula. ¿Cómo funciona esto en la célula? Y esto hay que decirlo para poder entender la diferencia entre las tres vacunas. Todos tenemos nuestro código genético, todo el mundo habla del ADN, ahí está la información que dice todo de cómo somos. Cuando tú tienes un microorganismo, el microorganismo tiene distintos tipos de material genético, que puede ser ADN o ARN, pero en la célula el ADN está guardadito y va entregando información a través de ARN, va generando pequeños ARN que finalmente hacen la proteína. Y las proteínas son las que hacen el trabajo dentro de la célula. Lo mismo pasa con el virus. Entonces, esto es una estrategia que nunca se ha usado antes. Lo que te inyectan es el ARN que codifica, que tiene toda la información para que la célula, al recibir este ARN, fabrique la proteína. Algo que nunca antes se había hecho, estaba en estudio hace muchos años para hacer vacunas contra el cáncer y otras patologías, y iba recubierta, encapsulada en una bolsita de grasa, de lípidos. Yo digo grasa porque la gente a veces no entiende mucho el concepto de lípido, a menos que haya estudiado un poco de bioquímica o se acuerde mucho de la biología del colegio. Entonces,
O no haya salido.
Claro, claro, claro. Entonces,
esa es como la cara de pregunta.
Claro. Entonces tú, en el fondo, el ARN lo protege en una bolsita de grasa y básicamente eso es lo que inyecta. Y como la célula también tiene grasita que la protege, también hay que acordarse un principio de la química: semejante disuelve a semejante, por lo tanto se junta la vesícula de grasa con la membrana de la célula y deja el ARN adentro de la célula que va a ser decodificado a la proteína. Una vez que tenemos la proteína dentro de la célula, el sistema inmune se va a dar cuenta de que hay una proteína que no es suya, que no la reconoce, y va a montar la respuesta. Esto tiene cero posibilidad de producirte la infección, porque solo hay una proteína de las varias que componen el virus. No está el virus presente. Y eso es como la belleza de este mecanismo de Pfizer. Y como estoy hablando de material genético, me voy a saltar a la Sputnik, que hace lo mismo, pero en vez de usar el ARN, usa el ADN. Y cuando el ADN esté dentro de la célula, va a pasar lo mismo, solo que va a haber un paso más. El ADN va a transformarse en ARN y va a servir este ARN para producir la proteína. La otra diferencia de Sputnik, que quizás fue muy denostada porque tenía origen ruso, porque parecía que los rusos estaban saltando algunas etapas, pero que acaba estos días, hace dos o tres días, salir una publicación que muestra la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik en una revista muy, muy importante como es Lancet. Por lo tanto, eso valida bastante esta vacuna de llamada Sputnik, y que lo que hace es, en vez de colocar en una bolsita de lípidos el material genético, lo coloca dentro de un adenovirus. El adenovirus es un virus que causa infecciones respiratorias en la gente, pero este adenovirus se ha cambiado, se ha modificado para que no pueda tampoco generar más virus dentro de la célula. Simplemente es un transportador, un vector para este material genético. Y la gracia de Sputnik, que no la tiene ninguna otra vacuna basada en adenovirus, es que usa dos adenovirus distintos, el número 5 y el número 26. Entonces, en la primera dosis, usa uno y en la segunda usa la el otro. Y esto hace de que si de alguna manera tu sistema inmune reacciona contra este primer adenovirus, esa respuesta inmune no va a anular la segunda dosis. Y eso está mostrando unos resultados de eficacia que eran del 91-92%, bastante altos con esta vacuna Sputnik, con una muy buena estabilidad a temperatura de refrigerador. Yo creo que sí, ellos estaban muy como asustados, pero realmente esto hace 2 o 3 días que se publicó los resultados, y cuando te lo publica una revista seria, muy importante, de gran impacto, también te da una cierta tranquilidad que lo revisaron gente experta para darle el pase a la publicación. Entonces, eso es importante. La condición de almacenamiento es muy importante para llegar a lugares alejados, porque la de Pfizer necesita estar a una temperatura ultra fría, menos 70 grados Celsius es una temperatura muy fría. La parte de arriba del freezer de la casa, con suerte, hace menos 18. O sea, necesita freezers especiales. Y el laboratorio también, muy inteligentemente, aquí ha habido un desarrollo tecnológico, pero fantástico, generó unas cajitas con hielo seco que mantienen la temperatura por bastante tiempo. Y entonces eso ha permitido que esta vacuna pueda ser aplicada, la de Pfizer, sin necesariamente contar en todos los lugares con un freezer, con un ultra freezer que dé estas temperaturas. Entonces, sí, Sputnik y Pfizer serían ácidos nucleicos. Y finalmente, CoronaVac, que también ha sido un tanto denostada por el hecho de ser de origen chino, Sinovac es un laboratorio biofarmacéutico o biotecnológico bastante importante, que ya tiene experiencia en generar vacunas y que genera una muy clásica, virus inactivado. Básicamente el virus fue muerto, es decir, una persona inmunodeprimida no tiene temor de aplicársela, en el sentido de que el virus no puede reproducirse, simplemente está ahí muerto y todas sus proteínas expuestas para generar la respuesta inmunológica. Quizás la... Exactamente, muy bien informado. La de la influenza funciona así, por eso que se le aplica a adultos mayores, a incluso mujeres embarazadas. Aquí no se ha recomendado, y en la mañana leía un artículo de por qué no aplicarlo a mujeres embarazadas, ninguna de las vacunas, y simplemente por falta de información. No sabemos lo que va a pasar, y en una mujer embarazada hay que ser muy cauteloso, ¿no es verdad? Entonces, en ese caso hay que dejar que obre la inmunidad de rebaño y que todos los que rodean a esa mujer embarazada estén inmunizados. Y hay que siga ella con las... todas, incluso oye, la gente que se... Sí, espérate, sí.
Una pregunta aquí. Acá, como Gabriel dijo, se aplicó masivamente Pfizer, pero se hizo una salvedad que como no se explicó muy bien, que era que los niños, como se habló de que había un problema con los niños menores de 16 años, como que Pfizer era muy eficiente en la gente de mayor edad, pero como que habían dudas sobre el tema de los niños. De hecho, no sé, creo que todavía no se vacunan a los niños.
Pero yo, a ver, te explico. Lo que pasa es que el análisis intermedio de los datos se hizo con personas de 16 y más años. Entonces, lo que no hay es datos de seguridad y eficacia en los niños, ¿ya? Entonces, yo leí por ahí en las noticias, antes de juntarme con ustedes, que Israel ya está llamando a vacunarse a las personas de 16 años.
Sí, está abierto para todos.
Entre 16 y 18 años, que son bastante contaminantes, son los que más salen, los que siguen carreteando, como decimos en Chile, es un término muy chileno, que siguen teniendo sus fiestas, sus juntas. Entonces, son importantes los más jóvenes, y no es que haya dudas de que puedan ser peligrosas, simplemente que aquí siempre se trabaja bajo un principio conservador. El ensayo se analizó con personas de más de 16 años. Pero también escuchaba expertos de la FDA que están empezando ya a programarse en los próximos meses unos estudios en niños. Y entonces esto va bajando escalonadamente. Ahora vamos a ir, por ejemplo, entre los niños de 12 a 16. y después vamos a ir entre los de 8 y 12, y así vamos de a poco mostrando seguridad y eficacia. Yo no tengo dudas de la eficacia, porque los niños tienen un sistema inmune mucho más activo que las personas mayores. Por eso que todo el programa de inmunización se hace en esas edades más tiernas. Pero lo que hay que demostrar es seguridad, sobre todo que si hay algún efecto a largo plazo, son niños que tienen toda la vida por delante. Entonces, simplemente es porque no están hechos los estudios, los cuales sí están programados para ser realizados en varias de las compañías que tienen estas vacunas en estos momentos en el mercado. También decir que es súper importante vacunar a los niños. Yo también leía que hay estudios con la influenza, de que el hecho de vacunar a los niños mejora la protección a los adultos, porque ellos son unos vectores que van a estar felices a lo mejor y están con una muy buena carga viral, con una alta carga viral, es decir, son transmisores de la enfermedad sin estar enfermos, lo cual es bastante peligroso, ¿no? Porque van a estar en todos lados los
niños. Yo te quería preguntar con respecto a los niños, yo leí acá en Israel por lo menos que los efectos de la vacuna que se han visto ahora es que la gente mayor de 60, o sea, los enfermos graves que llegan a los hospitales ya no son mayores de 60, sino que son gente más joven, y que lo que ha subido dramáticamente acá en Israel y que la gente está preocupada son los niños enfermos, que antes había 500 niños enfermos y hoy día hay 5.000 niños enfermos. Esos son los números. Entonces, ¿tú crees que esto con la vacunación de los adultos, por ejemplo, esto podría ayudar también a reducir los contagios en los niños?
Claro, cada persona que tú no, este virus tiene una contagiosidad muy alta, por lo tanto, cada persona que está protegida va disminuyendo el efecto. No tenía el dato de lo que estaba pasando en Israel con los niños. También sería interesante saber si esos niños enferman en forma grave, porque en general los niños hacen una enfermedad moderada, pero se ha visto que hay niños que han muerto por el virus.
Hay unas guaguitas que murieron, sí, hay algunas guaguitas que murieron, pero contagiadas porque de mamás embarazadas que estaban enfermas. Hubo un tema ahí de cesáreas que se tuvieron que adelantar, pero sí el número de niños, la mayoría son asintomáticos por lo que yo leí.
Claro, los niños en general hacen la enfermedad asintomática, pero hay excepciones. La gente de mediana edad, 30, 40 años, también a veces se siente bastante como protegida, pero tú nunca sabes. Hemos visto morir gente joven. No todos los que mueren son personas de más de 60 años. Uh-huh. Entonces, básicamente, yo creo que va a ser muy importante poder empezar, pero esto no va a ser tan pronto porque los estudios recién se están haciendo, a inmunizar a los niños. A lo mejor, pensemos de aquí a 2 años, esto podría ser parte del programa de inmunización de todos los años.
Eso te pregunta, ¿tú crees que va a haber que vacunarse una vez al año?
Mínimo, como la influenza. Sí. Yo pienso, y yo lo había pensado solita, pero lo escuché el otro día escuchando un video de un experto del FDA que dijo, esta es la influenza 2. Es decir, prácticamente hay que visualizar que va a ser otra vacuna que va a haber que colocar todos los años. Si es que no más seguido, porque no sabemos cuánto duran estos anticuerpos, debido a que la aprobación que tenemos es de emergencia, estas vacunas se siguió la inmunogenicidad y la protección entre 2 y 4 meses después de la segunda dosis. Entonces, en ese escenario, no sabemos cuánto nos dura esa inmunidad de protección. Yo creo que Israel, que fue tan rápido, ¿no? Ustedes empezaron a inmunizar el 19 de diciembre y ya están, dicen por ahí las autoridades que de aquí a 4 meses estarían todos vacunados. Entonces ahí hay que ir haciendo el seguimiento. Ustedes tienen un buen, como vacunaron a la gente bien en forma bien concentrada, el seguimiento de cómo se reducen estos casos y cuánto vuelven a aparecer nuevos casos. Eso nos va a dar la idea de cuánto tiempo la gente está protegida. Esa es una tremenda pregunta que no está contestada. Entonces, las primeras personas van a haber sido vacunadas en diciembre. A diciembre del próximo año podremos saber por cuánto tiempo estuvieron protegidas. Cuando veamos cuándo se vuelven a enfermar, si es que se vuelven a enfermar.
Escucha, no,
se le pueden medir los anticuerpos. Perdón.
No voy a enfermar. No.
Me perdí un poco ahí.
No, es que estaba calculando que yo recién me vacuné y que a otra vacuna, hasta que se hace efectiva, digamos, 1 mes y medio, hasta que todo Israel está vacunado, pensaba tomar unas vacaciones, tú me decís que ya me tengo que vacunar de nuevo.
Ah, pero va a ser un trámite irse a vacunar de nuevo, no va a ser todo el mundo al mismo tiempo. Pero espérate, después de la segunda dosis, son 10 a 15 días en que ya estás protegido, sí, no es un mes y medio.
No, sí. Lo que pasa es que la primera vez es hace poco, entonces me quedan 2 semanas más que la segunda. Después
la superó 2 semanas
más, claro. Ya un mes para quedar inmunizado, entre comillas, y de ahí ver pues, si me salió cacho o cola.
Oye, pero ¿dónde leí que la eficacia que se está viendo en este momento de la vacuna, ya, que en realidad eso se llama efectividad cuando tú ya estás en terreno con la población de verdad, es de un 92%? Ya, ustedes están usando la vacuna que en el ensayo clínico tenía la mejor eficacia, que es la de Pfizer. Por ende, y los datos de terreno están dando un 92% de protección en Israel. Entonces yo creo que están bastante bien y que esperemos que los números, porque igual están con casos, con muchos casos, sí. Ustedes tienen más casos al día que Chile, vayan bajando. Lo que hay que ver es que vayan bajando no solo las hospitalizaciones, sino que el número total de casos positivos vaya disminuyendo.
Lo que pasa es que acá se ha ampliado el debate a una cuestión general, como ha generado toda esta crisis económica y social y política que se ha mezclado con otras cosas. En el fondo, el gobierno y los políticos, curiosamente, han planteado esto con una cierta sabiduría en términos de que esta pandemia quizás sea el preámbulo de otras situaciones similares en el futuro y que la sociedad, la economía y todas las instituciones tienen que estar preparadas para eventualidades como esta en tiempo mediano o largo. Entonces, por un lado te deja la tranquilidad de que hay una cierta conciencia política de que el futuro tiene que ser afrontado con precaución. Por otro lado te deja un poco deprimido porque
no termina nunca.
Claro, vamos a pasar a otra, quién sabe.
La Ay, sí, pero mira, yo veo el vaso medio lleno. Ahora ya sabemos cómo enfrentarlo. La secuencia de cualquier virus se puede obtener muy rápido y eso fue una gran ayuda para obtener las vacunas. Ya están las plataformas y ya se sabe cómo actuar. Y hay que mirar los países que lo hicieron bien. A veces
vi una entrevista en Deutsche Welle al ruso este que estuvo encargado de la Sputnik y él decía que la plataforma esta genética donde él, porque todo el mundo decía los rusos sacaron esto en 2 meses, pues decía yo llevo 20 años trabajando en esto, no son 2 meses.
Exactamente, lo mismo que las vacunas de RNA, esta mujer que
con esa plataforma hoy día podía tratar el corona, mañana podía tratar otra cosa.
El ébola, VIH, incluso cáncer, entonces es verdad, las plataformas existían y solo había que cambiarle la secuencia genética del virus. Y en ese sentido contar prematuramente, muy, muy tempranamente con la secuencia del virus. Incluso otro tema que es importante, las nuevas cepas. Moderna ya está tratando de hacer la vacuna en una nueva versión para la cepa que circula en Sudáfrica, que aparentemente no tendría reacción cruzada. Las otras, la de Reino Unido, tiene reacción cruzada con la vacuna actual, pero parece que la Sudáfrica aparentemente no, pero esto va a ser igual que la vacuna de la influenza, no es igual todos los años y se puede ir rectificando con los mutantes. Y estando en la plataforma, eso no es tan complicado, y lo otro es que no hay que volver a hacer los ensayos clínicos. Simplemente le cambias la secuencia y liberas
la vacuna. Carolina, te juro que de puro escucharte, onda, bajé como 15 kilos así de alivio. Por favor.
No, yo tengo que decir, déjame por favor, tengo que agradecer que dijo los mutantes.
Carolina, por favor, uno escucha tanta teoría conspirativa y tanto tontón ahí en las redes sociales. ¿Qué le decís a la gente, tú, desde tu vereda profesional? ¿Qué le dices a eso, a esa gente que no se quiere vacunar, pero no por un tema de que yo podría entender, pucha, miedo a lo desconocido, que ya, ok, lo entiendo, pero que creen todas estas teorías conspirativas, que casi que te quieren poner un chip, no sé, como dijeron ahí, la tercera oreja, la cola, no, pero ¿qué le contestáis a esa gente?
yo creo que esas personas no escuchan argumentos. Yo ya he tenido mis argumentos, mis discusiones en los distintos grupos de WhatsApp con esos personajes que empiezan a liberar estas teorías de que, además, el odio a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica en realidad gana bastante dinero, pero está haciendo lo suyo, ¿no es cierto? Nos está dando una solución, por lo tanto, es un mal necesario y hay que aceptarlo. Y contra estas personas yo digo, hay que hacer educación de rebaño. Es decir, si todos los que rodean a esa persona no le toman la idea, digamos, no le encuentran la razón, porque son personas que están educadas, que han leído, por lo tanto va a quedar esa persona aislada, sola con sus teorías de conspiración. Es decir, yo he hecho este trabajo, por ejemplo, en mi grupo de vecinos que me piden que les dé una charla, entonces, por eso que acepto cada vez que me invitan, a pesar de que estoy de vacaciones, creo que es una obligación el que entiende esto, porque ha estudiado, tratar de llevarlo a concepto, a palabras simples para que la gente lo entienda. El otro día en la comunidad también me pidió el rabino y le hablé a la gente de la comunidad israelita de Valparaíso, Viña del Mar, porque cada pequeño grupo que tú educas, vas propagando educación que en el fondo te inmuniza contra esta gente que inventa estas teorías de la conspiración.
Lo único que te digo,
entonces para mí es la única.
Lo único que te digo
es
que a Hernán lo trataron de genocida por vacunarse. Así te lo digo.
Pobre, él está acostumbrado a que ataquen en todo caso, Hernán. Yo.
Y él
literalmente.
Él es un líder.
Oye, hablando de ataque, ya que no nos queda demasiado tiempo, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema, pero me voy a subir al carro, me voy a subir al carro. ¿Aaron, te ha tocado ver el medicamento del que habla Jadwe, ya que tú estás en el comité que analiza
estoy
estas cosas?
Estoy espantada en el sentido de que no pasa por comité, porque es una importación. Nuestra ley permite que si tú tienes recetas médicas, puedes importar lo que quieras. Me preocupa muchísimo porque es un medicamento que no llegó a fase 3 ni siquiera. O sea, yo trato de autodiscutir conmigo misma. ¿Qué diferencia hay entre esto y las vacunas? Bueno, las vacunas tenían fase 3 y había un seguimiento de 2 a 4 meses después de la aplicación de las vacunas. Aquí no existe fase 3, se sabe que es riesgoso en pacientes con problemas renales, hepáticos, y que es teratogénico, quiere decir que causa malformaciones congénitas. Por lo tanto, si llega a tener una embarazada, le puede producir problemas al feto en
desarrollo. ¿De dónde viene?
Entonces, me preocupa que sea
de Rusia.
Pero no quiero tener ese tipo de sentimiento de que porque venga de Rusia no es bueno. El medicamento es promisorio. En Japón está aprobado para la influenza, pero no hay evidencia que sea eficaz. Entonces, aquí se mezcla la política de ser un candidato y querer mostrar que estás haciendo cosas, el checklist, vean que soy bueno y estoy haciendo cosas por la gente, con la responsabilidad, y eso me preocupa, me complica.
Qué tremendo.
Y bueno, aquí el colegio médico ya dijo que no era apropiado estar distribuyendo este medicamento, y no sabemos cómo lo va a administrar. Es decir, va a llegar, vaya a la farmacia y se lo van a dar y tómenselo así nomás. Eso no puede ser, ¿ya? No se sabe muy bien cómo él plantea hacerlo, pero la Contraloría General de la República ya ofició a Jadwe para que dé explicaciones de esta importación. Por lo tanto, es posible que no ocurra.
Antes dijo que traerían el antiviral cubano y tampoco lo trajo, así que...
El interferón yo no entiendo por qué lo tenía que traer de Cuba. El interferón es un medicamento que en Chile existe, de distintos laboratorios, por lo tanto, pero no estaba aprobado tampoco que fuera eficaz en la enfermedad. Entonces es como darle a la gente algo por decir que le estás dando algo sin tener ninguna evidencia de que pueda funcionar. Para el caso del medicamento ruso hay estudios in vitro y hay algo de fase 2, pero hay que llegar a la fase 3. Esas son las reglas generales de los nuevos fármacos que se aplican a las
personas. Bueno, eso es lo que estamos esperando ahora de la vacuna israelí. Están en fase 2 y vamos a ver cómo va a avanzar. Eso también va a ser un gran paso.
Yo busqué con mucha atención y no pude encontrar, al principio sí, más datos de la vacuna israelí. ¿Y cuál es la plataforma de la vacuna
israelí? Ah, no, a mí no, yo ahí me mataste, porque a mí yo en biología y lo que me acabáis de aplicar, yo así como que, o sea, soy periodista, ¿cachai? No, nada que ver. Pero se dice, o sea, pero está en fase 2, está en pruebas, digamos, que seguramente va a salir más adelante, ojalá.
Qué bueno, yo pensé que iba a ser de las primeras en salir y estaba súper atenta y después no escuché más.
Nosotros también pensamos, pero mira, ¿sabes qué, Caroline? Creo que toda la explicación que diste ahora es una especie de bálsamo, como se dice, para la gente que está con dudas. Creo que lo explicaste con peras y manzanas para los que somos nulos para este tipo de tema. Y creo que es súper importante la educación en la gente y que las personas entiendan que hay que vacunarse para que podamos, no sé si volver a la vida normal, pero para poder seguir adelante y estar todos sanos y cuidarnos entre todos. De verdad, yo te quiero súper agradecer tu tiempo por explicarnos como si fuéramos niños de 4 años, porque lo necesitábamos.
Todo lo entendimos, que es un mérito. Ya está, escuchamos el silencio.
Sí, no te interrumpimos, nada, no te hicimos bullying, nada. No, espectacular. Caroline, de verdad, mil gracias. Hiciste un tremendo aporte, vas a seguir haciendo un tremendo aporte. Y nada, no sé si ustedes quieren decirle algo.
Agradecer, primero que todo agradecer la disponibilidad, está de vacaciones y sin embargo aceptó conversar con nosotros, y yo creo que esta información no es información que, digamos, se pueda condensar tan fácilmente, digamos, buscando en la web, ¿cierto? Pero ahora a través de Chutzpah Chilensis la gente va a poder entender un poquito más de qué es lo que se está haciendo y cómo funciona. ¡Vacúnense! Cada proceso en cada país.
Me alegro, es una responsabilidad no solo con uno mismo, sino que con la sociedad que a uno lo rodea, porque uno no quiere contagiar a alguien que finalmente puede llegar a morir por la enfermedad. Y yo creo que esa es la conciencia social que uno tiene que tener. Así que feliz de haber estado con ustedes, agradezco un montón la oportunidad de educar, que siento que es mi deber desde la universidad y como químico farmacéutico.
Caroline Weinstein, muchas, muchas gracias. Seguimos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque en Chutzpah Chilensis. אל תהיה כזה שמחפש מילים בגובה בוא תרד מהענה, נשית לי לסבוע איזה יום היום הבא לי ועל איזה כובע מתפוצץ על החיים שלי כמו סופרנובה איך אתה אוהב שקשה כזה חווה מה שבער בי לוקח לי את הבר בי כמה שאתה מבקש את זה אפילו לא בדיחה קבל חיקוי שלך מאמי אני לא יודע מה אני רוצה מאמי אני לא יודע מה כאילו אני כן יודע מה אני רוצה אבל אני לא בטוח עד הסוף את מה אני רוצה מאמי אני לא יודע מה אני רוצה מאמי אני לא יודע מה אני רוצה כאילו אני כן יודע מה אני רוצה אבל אני לא בטוח עד הסוף את מה אז תגיד לי אם זה זה או זה לא זה אני לא רוצה כזה רוצה רק להרגיש את כל הפומים בחזה את הקונפטי והזה שתמיד רוצים טיפה יותר מזה את השטיח האדום שמתפרס את הקצה ואת לא כזה שמחפש אני מגובה בוא תראה מהענה עשית לי לסבוע מתפוצץ על החיים שלי כמו סופרנובה איך אתה אוהב שקשה כזה חווה מה שבער בי לוקח לי את הבר בי כמה שאתה מבקש את זה אפילו לא בדיחה קבל חיקוי שלך מאמי אני לא יודע מה אני רוצה מאמי אני לא יודע מה אני רוצה כאילו אני כן יודע מה אני רוצה אבל אני לא בטוח עד הסוף את מה אני רוצה מאמי אני לא יודע מה אני רוצה מאמי אני לא יודע מה noche. Bueno, amigos, muy bienvenidos de nuevo al segundo bloque de Chutzpah Chilensis. Tuvimos un primer bloque espectacular hablando sobre las vacunas y ahora vamos a pasar a un tema totalmente diferente, pero no por eso menos importante. Y para presentarlo, querido Hernán, te paso el micrófono. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy día vamos a hacer como se llama en las ciencias sociales, un estudio de casos. Porque siempre hablamos del antisemitismo en general. Y hoy día vamos a tocar a uno de sus operadores como un ejemplo axiológico de cómo funciona el antisemitismo en Chile. Nos vamos a referir a una persona que se presenta a sí mismo como periodista y analista internacional. Su nombre es Pablo Jofré Leal. Aquellos que están en el tema de la lucha contra el antisemitismo seguramente lo han escuchado. Él tiene espacio en la radio de la Universidad de Chile, en el canal Hispan TV, trabaja también a veces en Telesur y colabora en una decena de medios entre nacionales e internacionales. Siempre su tema recurrente es un discurso de odio contra Israel. Lo matiza con el discurso de odio contra Estados Unidos y lo mezcla con la lucha de liberación de los pueblos que él tiene como tema general. Por ejemplo, siempre compara y matiza la lucha del pueblo saharaui con la lucha de los palestinos y todo tipo de luchas de reivindicación libertaria las mezcla con el tema de los palestinos. Ahora, ¿por qué él es relevante? Es relevante porque él representa primero una voz que no es parte de la comunidad palestina, él no es palestino, sin embargo, hace el trabajo sucio de la Federación Palestina, o sea, todo aquello que los líderes palestinos no se atreven a decir con nombre y apellido, Jofré lo dice. Por ejemplo, llama él a la destrucción del Estado de Israel, llama él a la insurrección armada contra Israel, critica a políticos chilenos o israelíes o de otros países con nombre y apellido, o sea, todo tipo de licencia que un dirigente palestino no haría por una cuestión de ser políticamente correcto en el país, él no tiene esos límites. Además de eso, él está vinculado directamente con organizaciones árabes, o sea, de hecho, él recibe un sueldo de una corporación iraní. Entonces, hay ahí un vínculo con el extremismo árabe internacional, que también es relativamente original en Chile, o por lo menos aquellos que lo tienen tratan de esconderlo. Pablo Jofré no lo esconde, lo muestra con absoluta desvergüenza, así como también muestra su relación con otras dictaduras como la de Venezuela o otros sistemas totalitarios que a él le parecen válidos. Y que él siempre los plantea como oposición al imperialismo yanqui o al imperialismo israelí. Ese es más o menos Pablo Jofré. No sé si Gabriel quiere agregar alguna.
Primero, que Gabriel está muy contento porque Jofré lo conoce y lo menciona en sus programas. A mí, es a verdad, también, una también, vez, a pero también, a ti más, a ti sí. Más. Tú eres más colono que yo.
Otra cosa interesante que tiene Pablo Jofré es que él es uno de los pocos activistas palestinos que hace bien la pega. ¿En qué sentido? Él revisa todo el material que genera el otro lado, entre ellos gran parte de ese material lo producimos nosotros. Entonces, lo que dice Sebastián es cierto. O sea, él lee, escucha y analiza todo el trabajo y se da el tiempo de contestarlo y de preparar material que da la versión de él. Entonces hay una relación de amor entre Gabriel Colodro y Pablo.
Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que Pablo Joffre es para mí la concentración, el concentrado, así el polvito mágico que concentra todos los niveles de antisemitismo existentes, yo creo. Desde el negacionismo al holocausto, pasando por, digamos, incluso culpar a los mismos judíos de los pogromos y de apoyo, digamos, culpar al sionismo de apoyo al nazismo para generar que los judíos pobres, como dice él, los europeos de religión judía pobres llegaran a ocupar Palestina. Entonces, digamos, desde el ¿cómo se llaman? Las teorías conspirativas, como los protocolos de los sabios de Sion, el negacionismo del holocausto, la incorporación del sionismo al nazismo en ese sentido, y, digamos, él lo que hace, digamos, es decir, el sionismo ya existía durante el nazismo y apoyaron a los nazis para generar que esto pasara, incluyendo todo tipo de teorías conspirativas de robo de agua, de robo de todo, de ocupación. Él habla de ocupación desde 1948, no se refiere a los territorios ocupados, digamos, desde la Guerra de los Seis Días, sino que desde el nacimiento, desde la independencia de Israel, apoya directamente a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, llama a utilizar las armas para extinguir y desaparecer el sionismo, que no se traduce nada más que en, digamos, asesinar civiles israelíes, y justificar obviamente a líderes terroristas como Soleimani, tratándolos de gran líder y de que, digamos, alabar todo tipo de movimiento contra Israel. Entonces, en Pablo Joffre podemos encontrar no solamente que esté concentrado, sino con una extensión en el tiempo de este concentrado, porque Pablo Joffre lleva trabajando para la Radio Universidad de Chile, ya por lo menos hay programas en línea del año 2017 y creo que hay antes que no están en línea ya. Entonces hay una constancia en su trabajo anti-israelí y todo se enfoca a eso. Cada vez que Joffre habla en Hispan TV, habla de Israel. Cada vez que Joffre habla en Telesur, habla de Israel. Cada vez que Joffre escribe en algún portal español, habla de Israel. Cada vez que Joffre habla en la radio, habla de Israel. O en el canal de televisión Arab TV, habla de Israel. No tiene otro tema. Incluso publicó un libro ahora, Palestina, mira, crónica de una ocupación sionista. Todo su trabajo periodístico se enfoca a demonizar al Estado judío. Nada más.
Sí, no, porque la verdad es que su tema original son los saharauis, que como nadie sabe cuál es ese tema, ni le suena ni pega por ningún lado, él entendió en algún momento que la causa palestina sí era un lugar donde podía sacar réditos políticos, y la profundizó, y de ahí sacó libros, textos, etcétera, etcétera. E incluso fue capaz de generar un cierto lenguaje nuevo para tratar el asunto. O sea, yo creo que fue de los primeros, si no el primero, que empezó a referirse a Israel como el ente sionista. Y de eso él ha hecho escuela. O sea, es curioso que él sea
literalmente, literalmente escuela, porque hace clase en la universidad.
Enseña a los palestinos cómo tienen que hablar y cómo tienen que enfrentar los problemas. Él le hace el training de cómo ser palestino. O sea, es curioso y es chistoso incluso. En la tarde estuve leyendo un trabajo de una tesis de una periodista de origen chilena de familia palestina, y había frases enteras que venían de Joffre y tenían que ver con esta cosa de que él ha creado una terminología para referirse a toda la problemática.
Claro, o sea, mira, Joffre, más allá de todo el trabajo saharaui que mencionaba, él, curiosamente, hoy día me enteré, o sea, porque él lo dijo en un programa que estaba revisando, que él estuvo el año 2015 acá. La única vez que ha estado en Israel fue el año 2015 y vino nada más y nada menos que con Daniel Howard. Entonces hay una cercanía bastante evidente entre el discurso de Howard y el discurso de Joffre.
Ya sabía explotarlo, porque hace 3-4 años, cuando nosotros empezamos a trabajar como equipo, coincidía más o menos con el inicio de su intromisión en el asunto del Medio Oriente, y era una voz marginal. Pablo Joffre no lo conocía nadie. Y de a poco se fue armando un espacio dentro, a partir de este vínculo con los palestinos chilenos, que le abrieron las puertas felices, porque ellos mismos no tienen gente que hable, entonces les caía como anillo el dedo, ¿cómo se llama? Anillo el dedo. Les hacía todo el trabajo y se fue abriendo espacio, o sea, ellos mismos les fueron abriendo espacio. Se fue él encontrando con otro extremista, como el viejo loco este, Nicola
Jadua.
No se llama Jadua, se llama. Hoy se me fue. ¿Cómo es, Gabriel?
Nicola Jadua. Nicola Jadua, Jadua, pero es con H. Y
Jadua,
con
dije. Claro.
No es Jadue.
El entrenador de fútbol.
Es como el que no quisieron reconocer. El que los tíos de Jadua no quisieron reconocer, le cambiaron el apellido.
Entonces encontró otras almas gemelas, digamos, con quienes llegaba el paroxismo del antisemitismo. Y además tuvo en el mundo de izquierda una cierta acogida, que también ha sido para él un secreto del éxito, porque al parecer él tendría alguna raíz de pensamiento de izquierda, o algunos contactos, o algún tipo de formación, y el mundo izquierdo también lo ha recibido como especialista en temas internacionales, una cosa que no, a mí personalmente no me queda tan claro que sea especialista en nada. Pero él tiene una gran verborrea, y más que nada ha sabido explotar esta cosa de irse al extremo. El chileno tiene una tendencia a verlo con cierto buen ojo, digamos, como criticar el sistema, siempre vende, digamos. Y a él, como critica todos los sistemas posibles de dominación, él es pro mapuche, está contra esto, hace todo como el discurso progre en todas sus versiones posibles. Y le ha ido resultando, eso es lo más trágico de todo. Hay pocas dentro de la misma Universidad de Chile. Se le ha hecho ver diferentes organizaciones judías se han acercado a hacerle ver al rector la problemática que hay ante este discurso de odio constante. Y bueno, ahí está feliz y contento, no creciendo, publicando más cosas. Es un peligro.
Es que el tema es que nadie lo para tampoco, porque tiene la plataforma, tiene el espacio, y en Chile no hay nada legal, digamos, que pueda saltarle encima y decir, no, esto es un discurso de odio, esto es... No hay una ley, digamos, que lo ¿cómo se dice? Que lo bloquee.
Yo creo que existe un código moral, pero simplemente no se aplica, o sea, no es entendible que en el medio oficial de una universidad tan respetada como la Universidad de Chile, un periodista llegue, tenga un programa hace varios años y continúa y participación en la editorial con el director del medio, diciendo, avalando grupos terroristas, llamando literalmente a la destrucción de un Estado que tiene relaciones con Chile, de un Estado cuyas universidades tienen relaciones directas con la universidad. Entonces, es más complicado. Yo creo que, si bien no hay una legislación en Chile que pueda impedir esto, bueno, hay un código moral.
Una comisión de ética, lo que pasa es que no he hecho una presentación ahí alegando sobre eso, que también tiene que ver con que siempre la actitud frente al antisemita, otra vez tomamos Pablo Jofre como ejemplo de los antisemitas en Chile, es la estrategia hasta ignorarlo, como si el cerrar los ojos fuera suficiente para que el fenómeno desapareciera. Y la realidad dice que en Chile eso definitivamente no funciona. Y Pablo Jofre es un ejemplo, por eso lo tomamos, de cómo eso crece y crece y crece. Y después, cuando ya está a este nivel, es mucho más difícil combatirlo. Entonces la teoría de que vamos a crear leyes a largo plazo de que paren esto, bueno, hasta que las creaste, que no las creaste todavía, el curso no solamente está validado, sino que se ha crecido y se ha hecho escuela.
Está inserto.
Porque la universidad decía, ¿por qué una radio universitaria deja espacio a un discurso de odio? Y si uno mira la conformación del directorio, uno ve que la Federación de Estudiantes, la FECH, tiene una voz muy importante dentro del directorio de la radio y puede establecer líneas de editoriales, y la FECH es el promotor esencial del BS en Chile.
Para los que entonces, escuchan y no saben lo que es la FECH, FECH es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile también.
Entonces es el mismo motor de antisemitismo que se autonutre, digamos. O sea, la FECH soporta a Joffre, y Joffre soporta el discurso antisemita a través de todos estos elementos que él va agregando. Entonces se van nutriendo unos con otros. Entonces la problemática está en que, otra vez, no haya una estrategia adecuada o confrontacional contra el antisemita.
Estoy de acuerdo. Aparte, bueno, todo lo que significa la Universidad de Chile ahí como nicho de antisemitismo, lo vamos a seguir tratando como tema, y para los que nos están escuchando vamos a seguir hablando de esto, lo vamos a explicar, para que no se pierdan tampoco los próximos capítulos. No sé, Gabriel, ¿quieres decir algo para cerrar?
No, la verdad es que solamente recalcar que gran responsable también del éxito de Joffre, porque esto no pasa, digamos, más allá a un tema de código, como hablaba anteriormente, de código moral, ¿cierto?, del periodismo, o sea, llamar a la destrucción de un Estado y llamar a apoyar atentados terroristas directamente en radio y televisión. Es un tema complejo que no en todos los países, digamos, el Colegio de Periodistas o los otros foros que fiscalizan esto lo permiten, pero hay que entender que la penetración de Hispan TV, un canal financiado, digamos, un canal oficial del Estado de Irán, del Estado iraní, de la República iraní, tiene asiento en el directorio del Colegio de Periodistas, por ejemplo. Hay un periodista de Irán, de Hispan TV, pagado por Irán en el directorio.
Oye, del Colegio de Pablo Joffre ha hecho seminarios para el Colegio de Periodistas. Entonces, el tipo ya está instalado y legitimado dentro de su medio. ¿Por qué? Porque, otra vez, nadie ha salido, nadie ha sido capaz de decir esta cuestión públicamente. Se ha insistido en la teoría de hacer las cosas a puerta cerrada y tratar de ignorarlo. Y ahí dejaste que el monstruo creciera y habría difícil controlarlo.
Vamos a seguir hablando de este y otros temas importantes. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros. Otra vez, si tienen algún tema que quieran escuchar, están súper abiertos. Estamos súper abiertos a recibir sugerencias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Que tengan una excelente semana.
¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Chutzpah Chilensis.